Muy buenas noches para todos. Estamos en el Centro Sayoa Rosario, grabando con Albina Keppel, retomando la lectura del maravilloso texto sagrado del Yoga Vasista, que como siempre lo decimos humildemente, tratamos de comentarlo a modo círculo de estudios, como Sayoa nos sugirió, nos enseñó que tratemos estas lecturas. Así que bueno, muchas gracias Albina por estar nuevamente en estas grabaciones. Y bueno, ¿dónde habíamos quedado, Albina?
Bueno, habíamos quedado en que la puerta del reino de la liberación está protegida por cuatro fieles guardianes, y Sai Baba le llama las cuatro puertas. Ajá. Y que son sumamente importantes.
Puertas para acceder a la liberación.
Exactamente. O sea que son sumamente importantes tenerlas en cuenta. Querido Rama, la puerta del reino de la liberación, Moksha, está protegida por cuatro fieles guardianes: el autocontrol, el espíritu de investigación, la alegría y las buenas compañías. El buscador inteligente debe cultivar al menos la ayuda de uno de ellos. Con el corazón puro y la mente despojada del velo de la incertidumbre, escucha la exposición de la naturaleza de la liberación y los medios para conseguirla. Hasta que no realices el Ser Supremo, no podrás poner fin al doloroso ciclo del nacimiento y la muerte. Si no acabas aquí y ahora con la temible serpiente de la ignorancia, seguirá causándote sufrimientos, no solo en esta vida, sino en incontables existencias posteriores. Evitar ese sufrimiento es imposible, pero por medio de la sabiduría que voy a enseñarte, podrás librarte de él en el futuro. Cuando superes el dolor del samsara, vivirás en esta tierra como el propio Brahma y el Señor Vishnu. Cuando la ilusión desaparece y se comprende la verdad por medio de la investigación de la propia naturaleza, cuando la mente está en paz y el corazón arde en el verdadero conocimiento, cuando todas las olas perturbadoras de los pensamientos han cesado y de la mente solo fluye un torrente de paz que colma el corazón con la dicha del absoluto, cuando se ha contemplado la verdad en el corazón, este mundo se convierte en la más feliz de las moradas.
Esto le dice Vasista a Rama.
Vasista a Rama. En este último párrafo que hemos leído, Horacio, está como la base o el secreto para lograr no solo la felicidad, la dicha, ¿no es cierto?, sino eso que tanto anhelamos, que es la liberación.
Y está la parte esta linda e interesante que dice: el buscador inteligente debe cultivar al menos la ayuda de uno de ellos, de estos fieles guardianes.
Sí.
O sea, por lo menos hay
por
que
menos
cultivar uno de los cuatro.
Uno de los cuatro. Y
que recordemos son autocontrol, según el Yoga Vasista,
sí.
Autocontrol, espíritu de investigación, la alegría y las buenas compañías.
Sai Baba diría autocontrol, ¿no es cierto? Indagación, que es lo mismo, digamos, la investigación, el contentamiento y las buenas compañías.
O sea, igual.
Es exactamente lo mismo, y Sai Baba lo da también como muy importante. Si querés leer un parrafito, sí, de lo que dice Sai Baba,
sí,
en un discurso que dio en el Instituto Sri Satya Sai de Prashanti Nilayan, el 19 de febrero de 1987.
Las cuatro puertas, dice Say.
Las cuatro puertas, le llama. Y dice, para alcanzar lo divino en el interior, el individuo tiene que habilitarse a sí mismo para pasar las cuatro puertas, que son autocontrol, indagación, contentamiento y buenas compañías. Para alcanzar lo divino en el interior. Claro. Importante que son.
Como el mensaje divino es el mismo en el yoga basista de miles de años, en los discursos de Say, porque esto también está traducido. Say dice contento, acá dice alegría.
Sí. Y que en definitiva es lo mismo.
Sí.
Y Say le dice las cuatro puertas, que dice los cuatro guardianes
para la liberación.
En realidad hay que transponer, ¿no es cierto?, estas puertas o guardianes, ¿no?
Bien.
Así que bueno, vamos a comenzar y recordemos la importancia que tiene cada una y bueno, después elegiremos la que mejor nos llega para comenzar, ¿no? Acá cuando dice que la verdad en el corazón, siempre recordemos que se refiere al Hridaya, al corazón espiritual. Nunca Basista va a hablar del corazón físico. Esto para recordatorio. El autoconocimiento o Atmavidya.
Primer guardián, primer puerta.
Primer puerta. La persona que ha alcanzado esto ya no tiene nada que obtener ni nada que rechazar. No se siente afectado por las desgracias de la vida. Y aunque a los ojos de los demás parece nacer y morir, no nace ni muere jamás. Los deberes religiosos le resultan innecesarios. No está afectado por las tendencias pasadas, basanas, que han perdido todo su vigor. Su mente ha abandonado la intranquilidad y permanece en la felicidad de su naturaleza esencial. El único medio para conseguir esta dicha es el autoconocimiento. Y voy a leer la llamada que está un poco más abajo, ¿no es cierto?, que dice que este autoconocimiento o conocimiento del propio yo es el tema principal de esta obra. Y en general el concepto esencial del Vedanta Advaita. Y debemos aplicarlo constantemente en la búsqueda de dicho conocimiento, como si fuera nuestra única obligación digna de tal nombre. El que desobedece las sagradas escrituras y elude el camino de los sabios no puede alcanzar el autoconocimiento. Tal insensatez es la más dolorosa de las enfermedades que podemos sufrir en este mundo. Debemos escuchar con devota atención las escrituras que nos hablan del autoconocimiento, pues el que comprende estas escrituras no sufre nunca más la ceguera de la ignorancia. Si quieres librarte del sufrimiento del samsara, acepta las benévolas enseñanzas de los sabios y serás libre. Puedes estar seguro de ello.
Albina, cuando recordamos a los oyentes, cuando hace mención del samsara, samsara es el ciclo de nacimientos y muertes. Sí. O sea, si dice el libro, si quieres liberarte de nacer y morir, eso lo dice samsara, ¿no?
Y recordar también que los vasanas, ¿no es cierto?, son las tendencias mentales con las cuales venimos,
claro,
de las cuales tenemos también que desapegarnos o no adquirir nuevos basanas para no tener una nueva encarnación.
Perfecto.
Y también, ya que hicimos una pausa, quiero decir que, acuérdense, que los deberes religiosos le resultan innecesarios.
Sí. Uh-huh.
¿Por qué? Porque uno ya ha comprendido, con el autoconocimiento, de que somos la divinidad misma. Entonces ya no necesitamos ningún, digamos, hacer ningún
ritual religioso,
lo cual no quiere decir que no lo hagamos para compartir con los demás.
Y acá,
¿te das cuenta? Si hay que cantar, se canta.
No, tal
cual. Si hay que meditar, se medita.
Acá lo que hace mención es al ser que ha logrado el autoconocimiento.
Exacto.
El que ha logrado el autoconocimiento ya no hace rituales religiosos. Nosotros sí necesitamos.
Sí, porque son las herramientas.
Claro.
Y sobre todo para ayudarnos a controlar la mente.
Claro.
De hecho, sí. Para cruzar el espantoso océano del samsara, debemos recurrir a lo que es eterno e inmutable. El que tiene su mente en el eterno y está lleno de paz y de autocontrol es el mejor de los hombres. Debes comprender que el placer y el dolor se suceden constantemente y se liquidan uno a otro sin miramientos. Ese conocimiento te proporcionará paz y dominio de ti mismo. El que no ve esto es como el incauto que duerme profundamente en una casa envuelta en llamas. El que consigue la eterna sabiduría se libra para siempre del samsara y no vuelve a nacer en la ignorancia. No debes dudar nunca de esta verdad, porque si no fuera cierta, tampoco nos causaría perjuicio alguno investigar la naturaleza de la verdad y dulcificar con esta búsqueda el dolor causado por los cambios y avatares de la vida. Pero si existe, su conocimiento nos hará libres. Ahora, si me permitís, Horacio, leería lo que dice Sai Baba sobre
el autoconocimiento,
o autocontrol, como le llaman. Sama, o autocontrol, requiere de una fe firme en Dios y un total control de los sentidos y de la mente. Hay 5 órganos de los sentidos y 5 órganos de la acción, además de la mente, por medio de la cual funcionan los 10. Una vez que se han controlado los órganos de los sentidos, es fácil controlar los órganos de la acción. Sama, control de los sentidos, hace a uno el amo de su mente y de los órganos de la acción, en lugar de ser su esclava. La persona que lo logra trasciende la naturaleza animal y puede ir más allá de lo humano a lo divino. Es por eso que Sama es el primer nivel en el camino hacia la autorrealización. La gracia divina se asegura solo por medio de la pureza, y la pureza se adquiere por Sama, o sea, por el autocontrol. Esto dice Sai, ¿no es cierto? Para que nos resulte, Sai nos lo hace más comprensible. Tenemos que dominar la mente, con la mente los sentidos, y con los sentidos la acción.
Claro.
Parece sencillo, no lo es tanto, pero en algún momento tenemos que comenzar, ¿verdad? Uh-huh. El control de la mente o shaman.
Eso dice el yoga basista, que sigue con la primera puerta.
Sí.
El primer guardián, el autoconocimiento.
Seguimos entonces con la primer, el primer guardián, el autoconocimiento, que tiene como subtítulo el control de la mente, que ya habíamos leído lo que decía
Sai.
El eterno no se alcanza con ritos y ceremonias, ni con peregrinaciones, ni penitencias de ningún tipo. El eterno solo se alcanza por la conquista de la propia mente. Todos los seres, sean dioses, demonios u hombres, deben aspirar constantemente a la conquista de la mente y al control de sí mismos, porque esos son los verdaderos frutos de la sabiduría. Cuando la mente está tranquila y en paz, libre de ilusiones y alucinaciones, ya no tiene nada que buscar ni que rechazar. Eso se llama el autocontrol o conquista de la mente. Uno de los cuatro guardianes de la puerta de la liberación que te he mencionado antes. Del autocontrol procede todo lo bueno y favorable que puede acaecernos. Y se desvanece todo lo negativo que acierta a preocuparnos. Ningún placer de este mundo o del mismo cielo puede compararse al deleite del autocontrol. Todos confían en él de modo natural, y nadie se atreve a rechazarlo expresamente. El autocontrol, Rima, es el mejor remedio para todas las dolencias físicas y mentales. Si tienes control de ti mismo, hasta el alimento que estás tomando tendrá buen sabor por muy amargo que sea. El que se protege con la armadura del autocontrol jamás puede ser herido por la adversidad. El que al percibir tanto lo que se considera agradable como lo que se considera desagradable, no se siente afortunado ni desgraciado, es un hombre autocontrolado. El que ve a todos los seres con idéntica ecuanimidad, teniendo bajo control las reacciones de alabanza o desdén, es un hombre autocontrolado. El que viviendo entre los seres no es afectado por ellos, ni siente atracción ni odio hacia ninguno de ellos, como si estuviera sumido continuamente en un sueño profundo, es un hombre autocontrolado. Yo pienso que la parte más difícil para nosotros como humanos, ¿no?, es esta donde dice el que ve a todos los seres con idéntica ecuanimidad. Eso es difícil, es porque hay personas que nos caen bien y hay personas que no nos caen bien, o por allí miramos
juzgando todo,
¿no es cierto?, un programa de televisión o escuchando radio y donde te pasan todas las noticias negativas, ¿no?, o las acciones negativas de los seres humanos y comenzamos a juzgar. Esto es muy bueno de ir poniéndolo en práctica. Controlarnos para no juzgar y para comprender.
Y cómo el autoconocimiento lo asocia directamente, tanto el yogacista como Baba, que es lo mismo, ¿no?
Sí.
Al control de la mente. La fuerza y el poder que le dan al control de la mente.
Incluso dice que es el mejor remedio para las dolencias físicas y mentales.
Sí, que no hay placer superior a tener autocontrol.
Exacto. Diría que es un trabajo de por vida, ¿no? Pero tenemos que comenzar en algún momento a autocontrolarnos. Y esto, la práctica del autocontrol es prácticamente las 24 horas del día.
Y es uno, como dijimos, está mal juzgar, pero uno ve en el autocontrol de los demás la evolución espiritual que tienen. Vos veas, pues, uno valora y aprecia lo que uno no tiene, ¿no? Entonces uno lo nota más. En mi caso, por ejemplo, yo veo esas personas calmas, autocontroladas, que ante cualquier adversidad están ecuánimes, sabias, y eso se logra con el tiempo, ¿no? Con esa evolución espiritual del autoconocimiento, del control.
Es que es práctica, lleva mucho tiempo. Bueno, a algunos les llevará menos porque están más preparados, pero en realidad lleva tiempo. Y cuando uno empieza a autocontrolarse, va a llegar un momento en que ya ni siquiera necesita pensar que tiene que autocontrolarse. Ya es normal y es natural y ni siquiera requiere un esfuerzo.
Se salió del mar de las olas para ir a un lago calmo.
Claro. Acá cuando dice que, como si estuviera subido continuamente en un sueño profundo, vamos a ver que a lo largo, ¿no es cierto?, de todo este libro, de este sagrado libro, va a hablar del sueño profundo, del estado de vigilia, ¿no?, del sueño onírico, y solo para remarcarlo nada más, ¿por qué dice sueño profundo? En el estado de vigilia nosotros estamos con la mente y los sentidos continuamente en actividad.
Increíblemente estamos dormidos en el estado de vigilia.
Claro. En un estado, digamos, onírico, el cuerpo no tiene nada que ver, pero la mente sueña, sigue funcionando. Y en un sueño profundo no están ni la mente soñando y, por supuesto, el cuerpo ausente. Por eso cuando diga sueño profundo es ese estado en cual ni la mente ni el cuerpo están, digamos,
perturbando al ser,
digamos. Perturbando al ser, exactamente, esa es la palabra.
Y ahora vamos a la segunda puerta, al segundo guardián, que es el espíritu de investigación o vichara.
O vichara, sí. Que esta es una palabra que la vamos a encontrar bastante seguido también en los mensajes de Sai. El espíritu de investigación de uno mismo, o atma vichara, el segundo guardián de la liberación, solo puede alcanzarse con una inteligencia purificada por el atento estudio de las escrituras, que debe mantenerse sin interrupción durante el mayor tiempo posible. Con esta investigación de sí mismo, la inteligencia se agudiza en grado sumo y es capaz de realizar el Supremo. Esta investigación o vichara es el mejor remedio contra la enfermedad crónica del samsara.
Esto es muy interesante para los que, como nosotros dos, nos gusta la investigación.
Sí.
Está como opuesta a lo que es la acción, ¿no?, a lo que es el servicio, que también Baba dice que es otra puerta y demás, pero hay muchos que inconscientemente dejan de lado la investigación Y fíjate que el yoga basista le da una preponderancia muy importante.
Sí, y Sai también.
Como el mejor remedio, dice.
Aparte, acá dice, hay una palabra.
Perdón, porque mucho sí. Dice, estás encerrado en un libro. Anda a la acción, viví, está bien. Pero por otro lado están diciendo, mirá que es el mejor remedio, la investigación para lograr el autoconocimiento.
Y dice, con una inteligencia purificada por el atento estudio de las escrituras. Tenemos que tener una mente pura para este espíritu de investigación. Que no se trata de una mera investigación por el solo hecho de saber, que por ahí caigo yo allí porque me gusta saber, ¿no? Sino esa investigación de uno mismo y con una mente purificada. A veces hago hincapié en esta palabra porque a veces puede ocurrir que nuestra mente esté juzgando o buscándole, no es cierto, la quinta pata al gato, como decimos, en vez de hacerlo con la mente quieta y en paz para llegar al fondo de esa investigación en nosotros mismos. Y también dice que con esta investigación la inteligencia se agudiza en grado sumo y es capaz de realizar al ser.
Claro, pues se conecta la mente, el cerebro,
Cuando no juzgamos, cuando la mente está pura, cuando la intención es pura, está esa conexión que va a hacer que nos logremos ese contacto con el ser. Porque a veces lo buscamos, Horacio, pasa, me pasa a mí, que lo he buscado, y no lo he encontrado porque tal vez no tenía esa pureza de intención.
Y acá el título es muy claro porque dice espíritu de investigación, es el afán de encontrar a Dios, digamos, el afán de buscarlo, de encontrarnos, que es persistente, que es tenaz, que es lo que vos decís, porque lo dice el yoga basista, con una mente purificada, ¿no? Que no la tenemos totalmente,
no.
Pero el hecho de persistir hace que se vaya limpiando.
Ah, claro, porque no es que se purifica de un momento al otro, también se va purificando de a poco. Tenemos que comprendernos también como seres humanos, ¿eh? Porque si no alguien puede decir, oh, bueno, pero eso es para los que están ya, ¿viste? No, no, es para cualquiera de nosotros. Y si consideramos que nuestra mente todavía no está purificada, sigamos.
De a poquito se va
de a
limpiando.
Poquito, en algún momento se va a ir purificando.
Que de hecho no está purificada, la estamos tratando y purificar día a día.
Claro, no es que porque por lo menos yo esté aquí hablando y opinando sobre esto, no me ocurra que por allí se me crucen en mi mente pensamientos que no sean tan puros. Ocurre, pero uno tiene que persistir. La perseverancia es importante y la paciencia también, lo dice Sai. El sabio comprende que la fuerza, la inteligencia, la eficacia y la acción oportuna solo son resultado de esta autoinvestigación. El espíritu de investigación de uno mismo nos protege de las calamidades de la ignorancia. Mientras la mente permanece en la oscuridad, por ausencia de esta investigación, hasta los dulces rayos de la luna parecen dardos mortíferos y la incauta imaginación transforma cada sombra en un diabólico enemigo. La mente desprovista de autoinvestigación es un pozo de dolor sin fondo y la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Debemos evitar por todos los medios a la gente que desdeña esta práctica y no frecuentar su compañía. Los que tienen el espíritu de investigación bien despierto iluminan el mundo y a quienes viven a su alrededor. Despejan los fantasmas de la mente ignorante y permiten comprender la falsedad de los placeres y de los objetos sensibles. La luz de la investigación o vichara permite la comprensión de la eterna e inmutable realidad que es el Ser Supremo. El que posee esto ya no desea ninguna otra cosa, pero tampoco rechaza nada. Queda libre de toda ilusión y de todo apego. No permanece inactivo, ni se involucra en la acción. Vive y actúa en este mundo hasta el fin de sus días. Y después alcanza el dichoso estado de la liberación absoluta, nirvana o moksha. Acá sí también me gustaría que nos detengamos, porque es muy importante este párrafo, ¿no? Habla de los que tienen el espíritu de investigación bien despierto y que iluminan el mundo y a quienes viven a su alrededor. Mira vos, el solo hecho de tener este espíritu de investigación de uno mismo, ya estamos iluminando al mundo, sin necesidad de que nos pongamos a meditar en la luz, por ejemplo, o mandar luz, o como alguien dice, mandame luz. Somos como lámparas encendidas, teniendo solo el espíritu de investigación. Y otra cosa que dice por acá que me parece también sumamente importante, ¿no es cierto? Que cuando habla, ¿no es cierto?, de las enfermedades psicosomáticas. O sea, cómo también repercute en lo físico.
Dice, la mente desprovista de autoinvestigación es un pozo de dolor sin fondo y la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Y vos sabés que el otro día una persona allegada a la familia que está pasando por un momento psicosomático grave, comentábamos que una persona que no le interesa a Dios, no le interesa la autoinvestigación. Entonces entendíamos que no teníamos palabra de apoyo para ayudarlo a salir de ese pozo, porque ¿qué iban a hacer? Palabras en el aire. Porque ¿cómo ayudas a una persona que está mal psicosomáticamente si no le hablas de la realidad, de Dios? Es como que cae en un pozo sin fondo.
Aparte de decir, ¿no es cierto?, que todo esto es una ilusión y que es maya, no lo ayuda tampoco, porque está viviendo eso. Está viviendo esa realidad que él cree que es su realidad esa.
Por eso es clara la lectura.
Totalmente. Por eso quería detenerme acá, porque no solo nos ayuda a un nivel espiritual, sino también a un nivel físico, psíquico.
Sí, para salir de pozos anímicos, de pozos depresivos, de fobias.
También dice acá que no permanece inactivo, ni se involucra en la acción. No quiere decir que la persona está meditando las 24 horas del día, está inmerso en el mundo, realizando la actividad que le corresponde, ya sea como padre o madre de familia, ¿no es cierto?, trabajando, pero sin involucrarse en la acción. Que eso también es difícil de lograr.
Claro.
Porque uno generalmente se involucra.
Volviendo al tema de las enfermedades psicosomáticas, si dice que es la causa, la no investigación de las enfermedades, a contrario de eso, entenderíamos que para salir de las enfermedades psicosomáticas lo mejor es la investigación, el autoconocimiento, como remedio.
Como remedio, porque si nosotros comprendemos a raíz de esta investigación que somos Dios, que somos la conciencia infinita, cósmica, divina, nada nos puede afectar, aun cuando estemos pasando los peores momentos, entre comillas, de nuestra vida. Porque sabemos, sentimos, experimentamos cómo son las cosas de este mundo. Mientras nosotros no tengamos bien claro en esto, seguiremos en el sufrimiento. Y como dice más arriba, ¿no es cierto?, en la enfermedad crónica del samsara, seguiremos encarnando hasta que aprendamos la lección.
Sí, encarnar se asocia con sufrir.
Y con sufrir, lógicamente, claro. Sí. El ojo de la autoinvestigación no pierde su perspicacia a causa de la actividad física, ni por ningún otro motivo. Acá me voy a detener porque es importante. No se requiere un momento especial para la autoinvestigación. No se requiere encerrarnos en la habitación allí a solas y no escuchar ningún ruido del exterior. En cualquier momento. No olvidemos una cosa, Horacio, que Krishna le dicta o le dice, ¿no es cierto?, el Gita a Arjuna en medio de una batalla, con lo que significa una batalla. No encerrados en una habitación o bajo un árbol en el bosque.
En un retiro espiritual.
En un retiro espiritual. El que no posee este ojo es digno de compasión. ¿Cuánto mejor sería nacer como un inmundo sapo en un pantano pestilente, como un gusano en el estiércol, o como una serpiente en un lóbrego agujero, que estar privado de esa visión del vichara? ¿En qué consiste esta autoinvestigación? La verdadera investigación o vichara consiste en preguntarse constantemente: ¿quién soy yo? ¿Cómo ha podido producirse este ilusorio tormento del samsara? El conocimiento de la verdad brota de esta atenta investigación que tranquiliza la mente y genera una paz indescriptible que nos conduce más allá de todo sufrimiento.
Es muy claro.
Clarito. Y Baba lo dice, ¿no es cierto?, en innumerables mensajes que tenemos que comenzar preguntándome:
¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? Sería, digamos, la base para ¿quién soy yo? No soy el cuerpo, no soy la mente, no soy los sentidos. ¿Quién soy?
Leer todo esto yo lo siento también como un estímulo para todos aquellos que por ahí dijimos: no, yo ya leí suficiente, ya me leí todo lo que tenía que leer, ya ahora, bueno, me dejo ser, actúo. No, el espíritu de investigación no debe cesar.
No.
Siempre hay que seguir y seguir investigando y buscando y buscando. ¿A quién? A Dios, a uno. Hay que seguir incansablemente.
Yo puedo saber a nivel mental que soy Dios. Albina.
Sí, sí.
Puede saber. pero experimentarlo, que todavía no llegué a eso, es lo máximo. Pero hay que experimentarlo. Es decir, no nos podemos quedar con que soy Dios y los demás son Dios. Tenemos que experimentarlo. Y cuando lo experimentemos, experimentamos a toda la creación como Atma. O sea que es un camino.
Sí, sí.
Corto para algunos, largo para otros, pero
para experimentarlo hay que consumir este remedio.
Exacto.
Que está nombrando. Autocontrol, exacto. Autoinvestigación.
Porque yo sé, ahora soy Dios, no es cierto, los demás son Dios, pero juzgo por las acciones a aquel que no se comporta como Dios. Cuando el ser está en todo y lo impregna todo. No debemos olvidarlo. A ver qué dice Baba, lo vamos a leer un poquito nada más para ver sus propias palabras, ¿no? La segunda puerta que se debe cruzar es Vichara, la indagación. El proceso de discernir, de distinguir lo bueno de lo malo, lo transitorio de lo eterno. En la vida diaria hay que limpiar el arroz, separar el grano de la paja. Todos necesitamos cultivar el discernimiento por medio de la indagación. Dice mucho más, pero nos vamos a quedar con esto, ¿no es cierto? Que hay que utilizar el discernimiento. Si no, seguiremos en este samsara.
Y ahora vamos al tercer guardián, que a mí por lo menos me llamó la atención, ¿no? Que es la alegría, o el contento, como
dice. O el contento, como dice Sai, y es el tercero.
Famosa frase de Baba, sean felices.
Sean felices. Una vez lo escuché estando esperando en un, allí, ¿no es cierto?, esperando su darshan, cuando todavía era todo arena, hace muchos años atrás. Y una señora que estaba al lado mío, pasaba, entonces pasaba muy cerquita, no éramos tantos, y le dice que tenía cáncer. Y Baba le dice, sé feliz. Y sigue. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se podía ser feliz si tenés una enfermedad como un cáncer? Creo que la respuesta de Baba fue para mí también, porque me llevó muchos años comprender a qué tipo de felicidad se refería Sai Baba. Vamos a ver ahora entonces, la alegría o shanta. El tercer guardián de la puerta de la liberación es la alegría o shanta. El que ha saboreado el néctar de esta alegría no añora ningún otro placer sensible, pues ningún deleite de este mundo puede compararse a esta llanta que disuelve las más oscuras pesadumbres. ¿De qué alegría estamos hablando? La verdadera alegría llamada llanta es la satisfacción de lo que uno tiene sin haberlo buscado, y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede conseguir, sin sentirse jamás entusiasmado ni deprimido por una cosa o por otra. Mientras uno no está conforme con lo que tiene, ni deja de añorar lo que no posee, es esclavo del dolor. El hombre que no posee nada y está contento, shanti, a pesar de ello, es dueño del mundo entero. Bueno, aquí describe bien a qué alegría se refiere, ¿no es cierto? A esa alegría interna que es el resultado del espíritu de investigación y del autocontrol. Por eso está puesta en tercer lugar. Porque solo vamos a lograr esta alegría después que hemos puesto en práctica lo otro.
Es la felicidad de estar conforme y contento con lo que uno tiene, sin estar resguardado, también dice acá, claro. Y tampoco sufriendo por lo que no tiene.
Exacto. Algunos dirían, bueno, que hay que conformarse. No, no es conformismo la palabra. Es sentir adentro esa alegría de que todo está bien, sí. Y de que realmente nada me falta.
Como una aceptación.
Sí. Una aceptación, exactamente. No un conformismo, porque es saber por qué razón no tengo lo que no tengo y soy merecedor de lo que sí tengo. Esta alegría es una alegría bien profunda. No es la mera alegría de estar contento un rato y triste al próximo. Esta alegría es perpetua, perenne.
Recuerdo una frase de Facundo Cabral, un trovador, un músico, un sabio argentino, que cuando le preguntaban cómo estaba él decía: estoy perfecto porque estoy en el mejor lugar y en la mejor forma que mi Padre Dios quiere que esté. ¿Cómo no puedo estar mejor?
A mí me ocurría, pues voy a decir una experiencia mía propia, que cuando cumplí 70 años, yo dije, 70 años, se me pasaron sin darme cuenta. Y me puse contenta. Primero, porque tuve acceso a todo este conocimiento. Y segundo, porque cada vez estoy más cerca, digamos, de trasponer el umbral. Y espero hacerlo.
Con el pie derecho.
Con el pie derecho y con todo este conocimiento practicado. O sea que como considero que no me queda mucho tiempo, y no lo digo en un sentido de tristeza ni de... sino en un sentido de realidad.
Sí, o de alegría. Como
o de alegría. Lo voy a aprovechar lo mejor que pueda. Uh-huh. Y tendría que aprovecharlo, no lo mejor que pueda, sino con todo. Voy a leer lo que dice Baba. Él le llama contentamiento. Uh-huh. Al fin y al cabo es lo mismo. La tercera puerta requiere tripti. Contentamiento, satisfacción. En este nivel, el hombre debe aprender a estar contento con lo que tiene y obtiene y ver todo lo que recibe como un regalo de Dios. Cuando se está satisfecho con lo que se tiene, se puede ser feliz. Cuando se desea más, se tiene descontento y tristeza. En la actualidad hay personas que no están contentas con lo que tienen y buscan incesantemente más riqueza, posición y poder. Perpetuamente están acosadas por el descontento. Reclaman derechos de todas clases, pero no están conscientes de sus responsabilidades. Están siempre consumidas por la pena y los deseos insaciables. El hombre contento es la persona más digna de elogio. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Ciertamente no el millonario, sino el hombre que está completamente satisfecho con lo que tiene. Aquel que está lleno de deseos es el más pobre del mundo. Quien desea realizar lo divino debe cultivar esta cualidad.
Muy claro.
Clarito, ¿no es cierto? O sea que no es algo que nos va a venir de arriba, de afuera, esta alegría, sino que es un cultivo.
Cultivar esta cualidad.
Dentro de nosotros mismos.
Y se nos viene la cuarta.
La cuarta.
Y última.
Me río porque mi última, ya con lo otro tenemos para para rato.
Bueno, recordemos que al principio dice, por lo menos una yoga bajista cultiva en
claro,
profundamente.
Sí. La compañía de los sabios o satsanga. La compañía de los sabios, los santos o las personas iluminadas es el cuarto guardián de la puerta de la liberación. Esta compañía que llamamos satsanga estimula nuestra inteligencia, destruye la ignorancia y la angustia física y mental. Sean cuales fueren las dificultades u obstáculos que se interpongan en el camino de esta compañía, nunca debemos renunciar a ella. Satsanga es una potente luz en el camino de nuestra existencia, muy superior a las demás prácticas religiosas como la caridad, la austeridad, la peregrinación a los lugares sagrados o la práctica de los más diversos ritos religiosos. Debemos adorar y servir con todos los medios a nuestro alcance a los hombres santos que han realizado la verdad y cuyo corazón está libre del velo de la ignorancia. Los que tratan a estos hombres con desprecio y falta de moderación están abocados a grandes sufrimientos. La alegría, la compañía de los sabios, la investigación de uno mismo y el autocontrol son los cuatro medios más seguros para cruzar el océano del samsara. Shanta es la meta suprema.
¿Qué era la alegría?
La alegría. Satsanga, el mejor compañero de viaje.
Satsanga, compañía con los sabios.
Exacto. Vichara,
investigación.
El instrumento más adecuado. Y Shaman, la mayor fuente de felicidad.
Que Shaman era el autocontrol.
El autocontrol. Si no eres capaz de seguir estas cuatro vías, practica al menos una de ellas, pues el cultivo diligente de cualquiera de las cuatro te descubrirá las otras tres.
Mira, insiste en esto, ¿no? Al principio y al final.
Sí. Y la sabiduría suprema saldrá entonces a tu encuentro. Hasta que domestiques el elefante salvaje de la mente con la ayuda de estas nobles cualidades, no puedes progresar hacia el supremo, ya seas un dios o un ser inanimado. Procura cultivar estas cualidades con toda la fuerza que puedas desplegar en lo más hondo de tu corazón, querido Rama. El que posee las cualidades que he enumerado hasta aquí está cualificado para entender lo que voy a decir. Y creo que tú posees ciertamente esa cualificación. Solo el que está maduro para la liberación desea escuchar cosas como esta. Pero esta revelación es capaz de conducir a la liberación incluso al que no lo desea, como la luz capaz de iluminar los ojos de una persona dormida. Igual que el que se siente aterrorizado ante una serpiente ilusoria, pierde su injustificado temor cuando ve que solo se trata de una cuerda enrollada. El estudio de esta escritura nos libera del sufrimiento del samsara, tan aparente y ficticio como la mencionada serpiente. Creo que para agregar acá hay poco porque ya lo dice bastante, pero quiero decir algo que acá cuando dice, ¿no es cierto? Que si practicamos una
atrae
a las otras tres, y la sabiduría suprema saldrá entonces a tu encuentro. Sabiduría, decía Ernesto, que viene de la palabra sapere en latín y que significa gustar. O sea, que sabiduría no es saberse todo el yoga vasista completo, sino internamente experienciar o experimentar todo esto que estamos aprendiendo. Acaba de venir algo que lo voy a agregar por las dudas, porque puede ser una pregunta, y que se hizo en el Centro SAI de Santa Fe, que nosotros no tenemos sabios ni santos ni personas iluminadas, tal vez como en India,
sí,
porque pueden llegar a hacerse esa pregunta,
sí,
como no es cierto. Pero personalmente considero que este libro es como tenerlo a Bastista,
sí, coincido,
hablándonos.
Coincido.
Como tener los mensajes de Sai Baba es tenerlo él también. Entonces por allí nosotros que estamos lejos, ¿no es cierto?, de tener por allí personas santas o sabios o personas iluminadas, tenemos esto.
Coincido.
Y también, cuando habla de satsanga, también una reunión en un centro SAI es también un satsanga. Porque ¿para qué nos reunimos? Para tratar de entre todos, ¿no es cierto?, darnos fuerza, ya sea cantando, meditando, haciendo círculos de estudios. O sea que debemos aprovechar todo esto que tenemos a nuestro alcance y no esperar a ir o nacer en India para estar al lado de un sabio, un santo o persona iluminada.
Sí, coincido completamente. Cuando vos lo leías yo también pensaba, uno conoce atisbos de sabios, como te conozco a vos, como decía Facundo Cabral o Ernesto,
sí,
o a mucha gente que uno siente, pero no un sabio pleno como sería estar ante la presencia de un sabio, entre comillas. Pero escuchar o leer estas lecturas de santos, de sabios, de Dios mismo, es un satsanga.
Exacto. Es un satsanga y no podemos decir, bueno, nosotros no tenemos a nadie acá, ¿no es cierto? Y sabio es aquel, como dije antes de lo que significa la palabra, el que ha gustado la sabiduría, el que la experimenta. Pero nosotros podemos llegar también a eso. Así que aquel que se plantea esto, que piense que puede llegar a ser sabio.
Sí, y que la compañía de los sabios es estar en compañía de la lectura de un libro, precisamente.
Exacto. Nadie puede negar que un mensaje de Sai Baba, o este libro, o el Gita, no sean un satsanga con un sabio.
Sí, sí, qué lindo, sí. Albina, bueno, buenísimo. Acabamos justo de terminar estas cuatro puertas, estos cuatro guardianes hacia la liberación, para terminar este programa radial y dar comienzo la semana que viene a un nuevo programa desarrollando el yoga vasista, que va a entrar en algo formal, ¿no? ¿Qué es?
La estructura del yoga vasista Ramayana.
Así que interesante también lo que nos sigue.
Sí.
Muchísimas gracias, Albina. ¿Algo más para agregar?
No, solo que empecemos por poner en práctica una de estas cuatro puertas o guardianes.
Todas la tenemos puesta en práctica. Tenemos que intensificarla. Somos unos investigadores cabeza dura.
Somos cabeza dura, sí, evidentemente. Pero bueno, gracias Horacio por todo.
Gracias, Albina.